Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 21 de octubre. Comenzamos aquí Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que les habla y que va a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán, también de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa, que comenzará, como siempre, primero que nada, mirando a los cielos, ¿vale? Después hablaremos un poquito con Beatriz Ortega para que nos informe de qué cuestiones son actualidad en esta jornada aquí en Jerez. Luego charlaremos con Ana Lomas, que nos ofrece el jueves una conferencia hablando de la batalla de Trafalgar. Por cierto, que hoy se cumplen 220 años de la derrota de la Armada franco-española contra los ingleses comandados por Lord Nelson, ¿vale? Que, por cierto, falleció por las heridas que recibió en dicha batalla, todo hay que decirlo. Pero bueno, hoy, como se cumplen 220 años, pues vamos a hablar con ella y nos enteramos de cositas interesantes y, sobre todo, bueno, pues que nos haga un poquito de spoiler de la conferencia que nos va a ofrecer. Luego, como mañana no vamos a poder tener la sección de salud con José Luis Manzano, ya saben que él es enfermero especializado en salud laboral, graduado en dietética y nutrición, además de experto en terapias naturales como acupuntura clínica y terapias reflejas, mañana nos vamos a Luz Shopping. Vamos a hacer el programa desde allí. Bueno, pues él no va a poder estar, pues va a estar hoy con nosotros, porque tenemos pendiente la segunda parte de ese tema tan importante como es el sueño. Precisamente estamos hablando de la importancia del sueño y de los problemas del sueño y de cómo atajar dichos problemas, así que hoy estará con nosotros para sacarnos de dudas. Y luego buscaremos las huellas del flamenco, como hacemos tradicionalmente los martes con Francisco Benavent, y vamos a continuar hablando del fandango de Huelva, de diferentes tipos de fandangos que hay muchos y variados, casi dependiendo del pueblo donde estés, te lo cantan de una manera, y no solo cantan fandangos de Huelva en Huelva, ya para rizar el rizo, que todavía hay más estilos por ahí. Pero bueno, luego hablaremos de este tema y de otras muchas cuestiones aquí en Más de uno Jerez, que eso sí, ahora va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo muy nuboso con lluvias débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Mañana continuaremos con cielo muy nuboso, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, más probables en las sierras y el área del estrecho. A partir de la tarde disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. Por la mañana tendremos también algunas brumas y nieblas. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen con máximas de 27 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas se mantienen o suben ligeramente, con una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Cádiz y Rota. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 20 en Cádiz y Rota, 19 en Algeciras y Arcos de la Frontera. El viento hoy será de poniente flojo a moderado. Mañana viento flojo a moderado de poniente, más intenso en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
24 minutos que pasan de las 12. Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos a ir a la feria y eso.
Sí, bueno, sí. Tendríamos que ir.
Yo spoilear desde ando.
Tú spoileando las noticias.
Tú dices que está lloviendo. Yo, no,
sí,
yo digo que no, así que Pepe,
mañana,
que salga
muy poquito,
y lo mire.
Venga, que lo compruebe. Uno dice una cosa, otro otra. Tú tienes, a ver si se te moja el pelo, Pepe.
A ver.
Bueno, que no
a
sabemos.
Ver si llega, porque también está el pobrecito
con
la
pierna. Que no sabemos si iremos a la feria. Ahora me parece que no cae nada.
No,
aquí
no.
En la calle Gaitán no está ahora mismo lloviendo.
Bueno,
vamos a irnos al año pasado.
Sí.
¿Vale? Bueno, al año pasado, a la feria pasada, mejor dicho.
Viajamos en el tiempo.
El Partido Comunista
¿En qué
presentó...
momento de la feria? Porque depende de la hora.
El Partido Comunista presentó una demanda, recordemos, contra el Ayuntamiento de Jerez por el que tachaban de reparto arbitrario de los espacios de las casetas durante la pasada feria del caballo.
Uh-huh.
Eso sucedió, lo denunciaron el pasado 5 de mayo. Pues bien, hoy la concejal de Izquierda Unida, Violeta Márquez, acompañada de Raúl Ruiz Verdejo, se han dado cita a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García Figueras para comunicar que la sentencia judicial anula la configuración de la pasada feria. Ruiz Verdejo recuerda que el plano con aquella nueva distribución desplazó algunas casetas y lo hizo sin justificación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora las cosas están así de liadas. Nosotros hemos recibido una comunicación hace un momentito.
No celebramos la feria del
año pasado. Que sí, que sí, que sí. Que el ayuntamiento, bueno, viene a... en este caso le vienen a dar un pequeño rapapolvos al ayuntamiento por el reparto de aquellas casetas, pero nos dicen desde el ayuntamiento que en relación a la sentencia sobre esas casetas de feria, indicar que no tiene ningún efecto debido a que la adjudicación, y leo textualmente, de licencia se realiza de manera anual. A pesar de ello, dicha sentencia, dice el consistorio, que lo va a tomar en consideración de cara al próximo procedimiento de adjudicación que se va a llevar a cabo el próximo año, en 2026. Así que bueno, ahí está esa noticia. Por otra parte, tenemos la subida del agua, que denuncian en este caso los socialistas. Verifican, dicen, que el recibo del agua se ha incrementado, leo, en más de 30 euros para las familias y hasta 100 euros para los negocios. Así que luego también tendremos que hablar de este controvertido asunto que nos afecta además a todos, a nuestros bolsillos. Bueno, por otra parte, hablaremos de la diócesis de Asidonia Jerez, que va a crear una nueva oficina para fortalecer la transparencia y la prevención de delitos dentro de las iglesias, un decreto que ya al parecer ha firmado el propio obispo, José Rico Pavés, y es una herramienta que va a traer consigo mecanismos muy eficaces de vigilancia, prevención y de reacción ante cualquier situación que comprometa la ley vigente. Vamos a recordar que es una oficina que llega tras la detención del organista de la catedral por la decena de presuntos delitos sexuales hacia varios menores el pasado mes de julio. Así que, bueno, otro controvertido asunto. Se aproxima el mes de octubre, Leo, y con él la celebración. Yo ya sé que tú te has disfrazado de Halloween, ¿no? ¿Lo hiciste el pasado sábado, no?
No, Halloween no era Halloween.
Era
un cumpleaños.
Pero algunos iban que daban miedo.
Temático.
Algunos y algunas iban que daban miedo.
Los rockeros se maquillaban.
Eran como monstruos.
Se maquillaban. Y después me dice que yo daba miedo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo por mi parecido con Andrea Agassi, ¿no?
Andrea Agassi.
Busquen las fotos de Andrea Agassi actuales.
Y verán a Leo.
Y
a Leo
Galán. Verán a mi persona.
Bueno, la popularidad de esta noche terrorífica, la verdad es que va creciendo. Van creciendo también el número de fiestas que se organizan y tal. Y bueno, desde la Asociación de Consumidores lo que quieren es advertirnos de que tenemos que tener una serie de consideraciones a la hora de asistir a estas fiestas. Por ejemplo, mirar el ticket de entrada, que en él figure el precio, el aforo del local y sobre todo no tirar ese ticket, Leo, porque entramos en la fiesta y a lo mejor decimos, hasta luego, Lucas.
No, pues no, pues porque si hay que reclamar
necesitamos ese...
Buena fiesta la que organiza la Asociación Jerezana de Rock La Hoguera, por cierto, de Halloween.
Ah, bien.
Buena,
habrá que
ya hablaremos
de ello.
Sí, sí.
Bueno, tenemos también por otra parte al Comité del Consorcio de Aguas de Cádiz, que ha aprobado el inicio de una serie de movilizaciones. Bueno, se lleva movilizando desde hace ya varios meses, ¿vale? Pero de cara al mes de diciembre, si las cosas no se arreglan, no se da solución al convenio colectivo, jubilaciones parciales y la relación de puestos de trabajo, va a llegar una gran huelga, nos dicen, y hay que tener en cuenta que las concentraciones durante diciembre se van a suceder a las puertas de los ayuntamientos que pertenecen al consorcio, y el de Jerez se encuentra incluido en ese consorcio.
La última era ya.
Vale, pues que Adelanta Andalucía va a llevar al Parlamento la amenaza de ERE de la empresa de Fon House de Jerez. Consideran que el gobierno andaluz no puede permanecer impasible mientras 99 trabajadoras, que son mayoritariamente las que conforman la plantilla, se quedan sin empleo.
Vaya. ¿Vale? Bueno, pues estaremos pendientes a partir de las 13:35. Vea, muchas gracias.
Venga, a ti. Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es.
Aterre Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en Aterre Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterre Mobility es tu concesionario moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el centro comercial Área Sur.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
En Carvisión Electrónica, tu vehículo siempre protegido. Para autocaravanas, alarmas con sensores inalámbricos, inmovilizadores digitales y localización GPS. Seguridad total, estés donde estés. Y para flotas comerciales, nuestra marca Satelicón ofrece control en tiempo real, informes de rutas, alertas y descargas de tacógrafo. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649 40 63 30. Carvisión Electrónica, seguridad y control para particulares y empresas.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
¿Pensando en qué coche comprarte? Te vamos a ayudar. Del 11 al 25 de octubre, en Automoción Terry, tu concesionario SEAT, por la compra de cualquier modelo SEAT, los tienes desde 12.990 euros. Te beneficias de un año a todo riesgo gratuito. Ven, infórmate. Tenemos más ventajas que ofrecerte. Además, la entrega es inmediata. Ahora en octubre te lo ponemos muy fácil. Estrena un SEAT desde 12.990 euros. Promoción válida hasta el 25 de octubre. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en Calle Alcalá de los Azules, frente a la ITV.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
32 minutos que pasan de las 12, seguimos adelante en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, esto es Más de Uno. Bueno, como decía yo en la presentación del programa, si no me he equivocado con los datos, hoy se cumplirían 220 años de la derrota de la Armada Franco-Española contra los ingleses en Trafalgar. El caso es que el jueves han organizado una conferencia muy interesante, será en el Palacio de Villapanés, y hablando de este tema y también del libro de Benito Pérez Galdós, Trafalgar. Vamos a hablar con uno de los ponentes, con una de los ponentes en este caso, que es Ana Lomas, que nos va a hablar del contexto histórico. Ana, muy buenas tardes y bienvenida a Onda Cero.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leo.
Bueno, se cumplen los 220 años hoy, ¿no?
Sí, sí, se cumple. No, bueno, fue en el 21, el día 21 fue cuando se produjo el enfrentamiento.
Hoy martes
el
21.
El enfrentamiento, eso es. Ah, verdad, que hoy 21.
Por eso te digo que hoy.
Es verdad, perdón.
Bueno, que no es un motivo para celebrar, por lo menos para nosotros, ¿no? Los ingleses estarán muy contentos, pero nosotros como que nos llevamos un varapalo bastante importante, ¿no?
Sí, para España fue verdaderamente un hito negativo, podríamos decir, porque la batalla de Trafalgar significó la destrucción casi total de nuestra armada, que ya estaba maltrecha, un poco maltrecha, y por supuesto el no poder realizar las travesías atlánticas para controlar las colonias latinoamericanas. Y también no poder mantener el comercio también, ni el control político y militar, ni el comercio que estaba establecido con América. Entonces esto, una vez que ya España, podríamos decir, pierde esa fuerza en el mar, pues las colonias en América, pues van a, que no se consideraban colonias, que se consideraban territorio español, como va a establecerse después la Constitución de 1812, ¿no? La España ulterior y la España europea, ¿no? Pues ellos, con los principios de la Revolución Francesa, que fue también fundamental en este periodo, pues van a basarlo para poder, podríamos fundamentar la oposición al dominio español y ya empezar la independencia de las colonias americanas, que se va a desarrollar en la primera mitad del siglo XIX.
Bueno, cuando estamos hablando de la batalla de Trafalgar, ¿Nelson era muy listo o nosotros fuimos muy torpes? A ver, nos guiamos de los franceses, porque lo que nos dieron fue importante, ¿no?
Sí, aquí se combinan varias cosas, ¿no? La armada británica era la primera armada de aquel momento, era la más poderosa. Los ingleses habían apostado desde Isabel de Inglaterra, Isabel I de Inglaterra, apostaron por el mar porque sabían que era su zona de expansión, pero también su zona débil, ¿no? Y entonces ellos apostaron tanto utilizando corsarios, utilizando piratería, como reforzando la armada del Estado. Y entonces ellos tenían una armada poderosísima. Después también esta armada estaba formada por hombres curtidos en el mar. Es decir, los marineros y todos los que formaban la flota y sus mandos se forjaban en el mar. Empezaban desde pequeños a vivir lo que era la vida en los navíos, en la escuadra, y iban ascendiendo poco a poco, ¿no? Iban ascendiendo por mérito poco a poco. Según los mandos, según las victorias que tuvieran, pues así se les daba también condecoraciones y se les daban también opciones de mando. Es decir, que todo era por mérito. La Armada Española estaba mucho más debilitada, ¿no?, en este momento, y los mandos eran normalmente gente también, que teníamos unos mandos también muy preparados, ¿no?, como Churruca, Gravina, demostraron, pero la marinería sí, que se recluta debajo, sobre todo, ¿no?, para Trafalgar, es decir, los de a pie, podríamos decir que era la gran mayoría, pues cuando se hizo en este momento, en 1805, van a tener varios factores negativos. Uno de ellos es que no había hombres suficientes en la escuadra, y hombres preparados. Entonces tuvieron que recurrir a levas y a coger gente de la zona, ¿no?, de toda la zona de la bahía, de la provincia de Cádiz, gente que no sabían de mar, podían ser delincuentes, gente de leva. Entonces eran gente que no estaban preparados para las tareas del mar. Entonces, claro, en ese sentido, pues estábamos, podríamos decir, en inferioridad de condiciones. Y Nelson, por supuesto, que demostró siempre ser un gran marino, un almirante, un vicealmirante, ¿no?, porque esa era su categoría, que demostró siempre en el mar su pericia. Y cuando se enfrentan aquí en Trafalgar, pues hay varios elementos, todos esos elementos débiles, podríamos decir, que tiene la marinería española, se une a una estrategia fallida, porque Villeneuve, que va a ser el que va a dirigir la flota combinada francesa-española, pues Villeneuve decide salir en un momento determinado que no era conveniente, ¿no? El día 19 de...
Cambia de opinión.
De octubre, ¿no? Entonces él decide, ¿no?, la flota estaba aquí concentrada en Cádiz, y decide salir, y los mandos españoles, Gravina y Churruca, no están de acuerdo en salir. No veían que el tiempo era favorable, porque sabían que venía una especie de lo que hoy llamamos una dana, ¿no? Venía un temporal. Pero el francés Villeneuve, deseando tener un éxito, porque le hacía falta, porque había tenido muchos fracasos y sabía que Napoleón lo iba a quitar ya del puesto, lo iba a rebajar, podríamos decir. Pues entonces empiezan a picar a los mandos españoles, empiezan a picarlo, a decirle que no tiene, que falta valentía, que falta arrojo, que no son capaces, que por eso no quieren salir, en fin, hasta que, bueno, Gravina se pican un poco y dice, ah, pues venga, para adelante, ¿no?
Y así no.
Y salieron.
No fue, ¿eh?
Claro, y entonces salió toda la escuadra, sale de Cádiz, y la escuadra inglesa, que sale de Gibraltar, pues se encuentra precisamente en el cabo de Trafalgar, ahí es donde se produce el encuentro. La estrategia española, yo pienso que era buena. Fue una estrategia de ponerse en línea frente a la costa, ¿no? Con un respaldo de la costa. Y la inglesa se pone enfrente justo de esa línea, en forma de, podríamos decir, perpendicular a esa línea que ellos establecen. Y entonces lo que hacen, claro, si la estrategia española iba a ser envolvente hacia la flota inglesa, pues la flota, bueno, española y francesa, ¿no? Era hispano-francesa, era, o la combinada, como se le llamaba. Pues los ingleses tenían unos barcos más rápidos y más ágiles y rompen esa línea, ¿no? Rompen la línea de la combinada y envuelven sobre todo a los barcos más importantes, al Trinidad, que era el buque insignia español, y bueno, lo destrozan los más importantes y dispersan a los otros. Se crea allí ya un mare magnum junto con los vientos que hace que aunque Horacio Nelson muere en la batalla, pero hace que aquello sea un desbarajuste, ¿no? Total, ¿no? Lo que se forma en la propia batalla.
Ana, entonces, pues, perdona que te corte, deja algo para la conferencia, que no lo va a contar todo. Que si no, bueno, la gente va a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a la conferencia si me lo ha contado todo aquí en Onda Cero? No, hombre, hay que dejarle un poquito con las ganas, ¿no?
No, bueno, como me has preguntado, que si no, eras muy inteligente en eso, yo te digo las debilidades que tenía nuestra flota, lo que tuvo en ese momento, ¿no? Sí, que sí. No.
Bueno, no te preocupes. Oye, una cosa, por cierto, vas a estar acompañada también, concretamente de Mercedes, ¿no? De Mercedes Gutiérrez, no vas a ser la única ponente, que a la una va a dar una visión diferente, ¿no? Ella se va a centrar en el libro de Benito Pérez Galdós y tú, sobre todo en ese trasfondo histórico que supuso lo que era la derrota y demás. Como decimos, claro, va a ser el jueves y el jueves a las 7 de la tarde.
¿Sí? Eso es. Sí, lo que te quería comentar también, que me parece un poco importante, ¿no? Que el tema de, bueno, Benito Pérez Galdós conocía, lo que pretende es crear una historia, porque la historia empieza el tema histórico en el siglo XIX es cuando empieza a tener mucho interés, ¿no? Despierta mucho interés con el romanticismo y todo ese movimiento cultural. Y esta conferencia forma parte de un programa que hemos elaborado, el área donde yo estoy trabajando en el Ateneo Siglo XXI, que consta no solamente de esta conferencia, sino consta también a su vez que vamos a hacer una visita el sábado, vamos a ir al Cabo de Trafalgar y vamos a visitar con otro área, en combinación también con otro área, ¿no? El área de naturaleza, vamos a visitar el Cabo de Trafalgar, y también el 26 de noviembre vamos a hacer una visita a San Fernando, al centro,
al Panteón de Marina,
al Observatorio de Marina y al, a ver si me sale la palabra, bueno, donde están los marinos ilustres enterrados, al panteón de marinos ilustres. Ya tenemos concertada la visita. Entonces, todo esto formaría todo un conjunto temático para que dar a conocer a la gente, bueno, un aspecto muy importante de nuestra zona, que ha sido la Armada, ¿no? Porque Cádiz ha sido centro de la Armada, San Fernando también, y hemos tenido siempre mucha relación con el tema marino.
Perfecto. Pues nada, que queríamos comentar este tema también en el día de hoy, darle un poquito de promoción, por supuesto, para que nos vayamos enterando de las cositas que hay en nuestra ciudad. Ana, que nosotros el tiempo es que siempre vamos corriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Ana Lomas, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero.
Muchas gracias, Leo.
Venga, hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Pensando en qué coche comprarte? Te vamos a ayudar. Del 11 al 25 de octubre en Automoción Terry, tu concesionario SEAT, por la compra de cualquier modelo SEAT, los tienes desde 12.990 euros. Te beneficias de un año a todo riesgo gratuito. Ven, infórmate. Tenemos más ventajas que ofrecerte. Además, la entrega es inmediata. Ahora en octubre te lo ponemos muy fácil. Estrena un SEAT desde 12.990 euros. Promoción válida hasta el 25 de octubre. Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Azules, frente a la ITV.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
¿Luchas contra la fibromialgia, la ansiedad o la depresión? No te resignes. Estos y otros trastornos neurológicos y psiquiátricos tienen solución en la unidad de neuromodulación Steam Brain de HLA Clínicas Hermann, con la estimulación magnética transcraneal profunda. Un tratamiento no invasivo y sin efectos secundarios. Citas al 602-012-911.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
El Hotel Barceló Monte Castillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda o celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Monte Castillo, donde los sueños se celebran.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos adelante aquí en Más de Uno Jerez. Yo sé que usted lleva pues, una semana prácticamente sin dormir, esperando que le demos la segunda parte del sueño en esta sección que dedicamos a la salud con José Luis Manzano. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero no haberle quitado, que no le hayamos quitado el sueño a nadie, pensando, no, oye, espérate, no. ¿Y ahora yo qué hago? Que no sé qué hacer, ¿no? Y me tengo que esperar toda la semana. Esperemos que no. Estuvimos hablando la semana pasada de la importancia y de lo importante que es el sueño para muchísimas cosas. Y también hablamos de que había personas que tienen problemas de sueño. Me hablaban de, vamos, de un porcentaje altísimo.
43%.
Que tienen problemas para poder dormir y para, por lo tanto, obtener los beneficios que el sueño aporta a nuestro organismo y a nuestra vida diaria. ¿Qué podemos hacer cuando hay problemas de sueño? Porque, claro, me imagino que dependerá de por qué tengas el problema.
Si corregimos el problema,
¿cómo lo hacemos? ¿No?
O la causa, si corregimos la causa podemos solucionar el problema. Sí, de eso se trata. Mira, habría tres formas de atacar el sueño. Una es la higiene del sueño, que es lo que vamos a hacer hoy. Son pequeños consejos que a veces son muy tontos, pero que aplicados a la vida de cada uno pueden ser muy efectivos en el sueño, ¿vale? Y eso lo podemos hacer todos y cualquier enfermero, cualquier sanitario está capacitado para aconsejarlos.
A pegarnos un fregado de sueño.
Venga, vale. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual, ya intervienen otros profesionales más compleja, ¿no? Y por último está la farmacología, que a veces es lo primero que se usa, pero bueno. Vale. Entonces, en cuanto a higiene,
como que mira qué bien, ¿no?
En cuanto a la higiene del sueño, mira, por ejemplo, es muy importante que tengamos un diario del sueño. Por ejemplo, durante dos semanas, anotar qué he hecho yo hoy para dormir mejor, por qué he dormido bien, por qué no he dormido bien, o sea, qué cosas he hecho para dormir un día mejor o peor, qué he comido, qué actividad física he hecho, qué disgustos o no disgustos me he llevado, y valorar eso en el tiempo por si cometemos algún error que nos esté produciendo un insomnio. Te voy a decir una cosa muy tonta que todo el mundo sabe. Es que tengo la costumbre desde chica de tomarme un café cargadito antes de acostarme. Ya tengo que es absurdo, ¿no? Pero igual es eso lo que te está quitando el sueño. Y simplemente con
un aire. El café a lo mejor elimina, es otra cosa, ¿no?
Bueno,
me bebo un Coca-Cola, pues toma cafeína, ¿no?
Exactamente, que es prácticamente igual. O una cosa muy curiosa, el chocolate negro, que tan bueno es para la salud. La teobromina es tan excitante como la cafeína. Vaya. Y sin embargo, uno de noche no tiene miedo a tomarse una chocolatina negra. Un chocolate negro. Y si tomarse un café, pues el mismo prejuicio puede ocurrir.
Vaya.
Y vamos a lo que vamos. Venga. Ah, también es importante en ese diario poner las preocupaciones que tengo, los problemas que tengo y las posibles soluciones. Y no llevármelos a la cama. Si me llevo los problemas a la cama, voy a tener un sueño molesto, ¿vale? Mira, en cuanto a la rutina, ya hablábamos del circo circadiano, el ritmo circadiano, pues
igual
esas rutinas. Luego, fijar un horario de desconexión es importante. Es decir, si me quiero acostar a las 11, a las 9 desconecto de todo aparato electrónico. fuera móviles, fuera tablets, fuera ordenadores personales, porque, Leo, emiten una luz que se llama azul, que hace un como si estuviésemos a las 3 de la tarde. Da una luminosidad al ojo como si fuese plenamente de día. No pretenderé dormir luego profundamente durante 8 horas si son a las 3 de la tarde, o es el mensaje que le estoy dando a mis ojos.
Son, ¿vale?, 3.800 grados Kelvin. Es como se mide lo de la luz de día. Siempre, ¿no? Mi tiempo de iluminador. Pero bueno.
Luego, me despierto de noche porque tengo microsueño, o tengo despertar. Hemos dicho que tenemos varios ciclos y esos ciclos, sí, pueden estar...
Hay veces que por medio te puede...
Claro, puedes salir de un sueño REM profundo o profundo REM y de pronto tener un micro despertar o tener un proceso somnolencia, sueño ligero, otra vez sueño profundo, sueño muy profundo, sueño REM. Todo eso se va a ir repitiendo. Podemos tener micro despertares. ¿Qué es mi consejo? No mirar el reloj. Nos vamos a poner muy nerviosos. Por tanto, sigo con los ojitos cerrados y trato de aguantar 10 o 15 minutos en la cama, respirando profundamente, como ya explicábamos días atrás, en haciendo algún tipo de meditación, de visualización y algo que nos invite a dormir de nuevo. ¿Que no lo aguanto, que no puedo? Entonces ya me levanto con poca luz. Nunca poner mucha luz si me tengo que levantar de noche, poca luz, y hago alguna actividad suave hasta que me vuelva a entrar sueño y entonces volvería a la cama.
Y sobre todo sin agobiarse, claro, porque sin agobiar, agobia, no, ya sí que claro, la lía.
Ya la liamos. El sistema simpático y parasimpático, porque hemos hablado de que el ritmo circadiano es muy importante, pero también es muy importante las hormonas del sueño, la melatonina, y también esa armonización del sistema nervioso, que mi parasimpático y mi simpático estén acordes.
Vale.
Por ejemplo, revisar medicamentos y suplementos, si alguno altera o tiene como efecto secundario el insomnio. El tabaco es un problema a la hora de dormir, porque hay apnea del sueño, hay síndrome de abstinencia, me va a despertar. Tomar excitantes, ya hemos dicho, café, té, chocolate y las colas, los refrescos de colas, todos tienen un excitante que puede
ocurrir. Si te tomas ya un Red Bull es para matarte, como claro, que te andas a dormir. ¿Eh?
Claro. Entre 4 y 8 horas va a funcionar ese excitante en la sangre. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y tomarlo siempre mucho antes.
Vale.
Hace una cena ligerita.
Eso tampoco se puede poner uno. Tú me estás diciendo muchas cosas que hago yo, pero yo luego duermo estupendamente.
Bueno, se da habitualmente, se da coincidencia de que no te afecta. Pero una comida pesada en la cama a veces es muy incómodo. Entonces, si cenamos ligeramente, pues un par de horitas antes de dormir, yo ya me voy con mi digestión hecha y mi cuerpo está pensando en dormir, no en hacer digestiones ni en etcétera, etcétera.
Vale, vale. Bueno, pues nada, comeré más temprano.
Mantener una temperatura estable en la habitación, entre 14 y 24, 18, perdón, 18 y 24 grados es lo ideal. Bajar nuestra temperatura interna, ¿por qué? Si hace mucha calor ambiental, yo no voy a dormir bien. Porque en verano ese calor tropical que tenemos de noche impide que yo segregue melatonina. Mi cuerpo necesita estar fresquito para yo segregar melatonina. Entonces a veces hacer una ducha con agüita fría y luego acabar con agua caliente hace que tu cuerpo salga con calor, pero rápidamente se le baja la temperatura. Y en esa bajada de temperatura se segregue melatonina. El fresquito es importante.
Hay que aprovechar.
Cuantas menos luces mejor. Si te molestan las luces para dormir, cuantas menos mejor. Escuchar algo en que nos distraiga, no digo la tele, que nos exige mirar, sino algo que yo pueda cerrar los ojos y oiga, me distraiga y me facilite
la
el
sueño.
La
radio ha hecho mucho por este país, por este mundo.
Cuidar la almohada. A veces son detalles pequeñitos. La almohada
y me imagino que el colchón también.
Y el
también,
colchón,
¿no?
Por supuesto, claro. Está... Claro, yo tengo sensores de presión en todo mi cuerpo. Si el colchón es muy blando o muy duro, me va a decir mi organismo, oye, muévete, que la postura me está molestando. Eso ya es un micro despertar, ya me está impidiendo que yo haga un sueño. Entonces, tener un buen colchón es importante. Y que la almohada no me exija una tirantez del cuello, ni hacia un lado, hacia otro.
Pero yo sé que sobre el tema de las almohadas, por ejemplo, hay mucho debate, el que le gusta la almohada más grande, otro que le gusta la almohada más mullidita, otro que tiene la almohada muy fina, muy fina. Esto, mira, que habría una media recomendable.
Sí, si tú mides desde el extremo de tu hombro hasta tu cuello, que eso pueden ser unos 20, 25 centímetros, quizás menos de una cuarta, eso sería el ideal. Si la pongo demasiado bajita, voy a tener el cuello muy en tensión. La almohada baja solamente para quienes duerman de boca abajo. solo y exclusivamente para quienes duerman boca abajo se le exige o se le aconseja una almohada finita. Uh-huh. ¿De qué forma dormimos mejor? De lado. Uh-huh. De lado y del izquierdo mejor. Claro, porque todo eso que decíamos que facilitaba el sueño REM de eliminar toxinas cerebrales, eso con el lado izquierdo se elimina mucho mejor que con el derecho.
Uh-huh. Yo es que duermo para todos lados. Yo me muevo bastante, es decir, que estoy para un lado, me canso, me pongo para el otro, luego a lo mejor boca arriba un poquito y tal, pero dormí para los lados, pero para los dos, ¿no? Porque, uh-huh, que me voy moviendo.
A algunos les parecerán un poco tontas estas apreciaciones, pero bueno, es lo que hay. Pero fíjate que...
Pero bueno, si la hicieran, ¿qué no estarían dentro del 50% casi que no pueden dormir.
Pero te voy a dar un detalle de una apreciación tan tonta como es cambiar la almohada de sitio cuando hace mucha calor. No sé si te ha pasado alguna vez. He puesto la almohada en los pies y ya se me ha quitado el frío. Ya se me ha quitado la calor y he podido dormir.
O dormí de lado en la cama. La verdad que cuando hace calor yo creo que se prueba de todos lados, de a ver cómo se pone. Pero
bueno, el ejercicio físico es muy importante, ¿eh?, para tener un buen sueño. Incluso los ejercicios físicos de cardio, que son los potentes, los de vigorosos, uh-huh, te inducen a un sueño más profundo y incluso
pero eso,
más
antes
reparador.
¿Antes de irte a acostar?
No,
o tienes que...
Ahí
te porque yo me imagino que cuando te pones... Digo me imagino porque yo de deporte tú sabes que relativamente poco, pero te pone un poquito así como más cardíaco, ¿no?
Claro, mira, 30 minutos de actividad vigorosa, aparte de que te pones más cardíaco, te elevan tu temperatura interna. Si tú tienes calor interior, ¿qué va a pasar? Que no vas a segregar melatonina. Vale. Entonces, si yo hago un ejercicio de cardio, 4 horas antes de dormir.
Y ahora voy a decir lo mismo, una barbaridad para alguno que me escuche, pero ¿eso incluye el sexo, por ejemplo, que también es una actividad bastante movida?
Bueno, pero es breve, no son 30 minutos.
Pero depende.
Venga, Leo.
No sé, verá tú, que habrá que sea por ahí semidioso.
Sí, pero mira, ahí además de las hormonas que se puedan segregar en el ejercicio físico, se segregan otras hormonas tipo citocina.
Sí, facilita todo. Eso facilita todo. Eso viene bien para cualquier cosa.
De todas formas, en el hombre, y eso se lo escuché no hace mucho a uno, en el hombre sí le induce a dormir, en la mujer le induce a hablar.
Ah, ¿sí?
Sí, a la mujer después de hacer el amor
será le gusta, lo mejor para que no se duerma.
Le gusta comentar. ¿Ah? Y había quien decía que eso era indicativo de que había un sexo satisfactorio. Ajá. O sea, si el hombre cuando una vez hace el sexo lo que quiere es irse, quitarse del medio,
no te calla ni debajo agua.
Y si la mujer se queda dormida, tampoco.
Chungo, ¿no?
Que hay que compaginar eso. ¿Vale? Que el varón duerma y ella charle.
Vale, pues ya no me quejaré más.
Mira, ¿qué más cosas? Y seguramente nos quedará poquito. Sí. Hablar de los medicamentos.
Eso, sí, que ya estuvimos comentando también la semana pasada que había cosas, pero bueno, había cosas naturales, que es la melatonina, ¿no?
Por ejemplo.
Pero luego también hay otro tipo de fármacos, ¿no?
Mira, los hipnóticos o los benzodiazepinas y otra familia que se llaman pirazoloprimidas, son inhibidores del sistema nervioso, o sea, inducen a dormir porque inhiben mi sistema nervioso.
Te desconectan, ¿no?
Me desconectan. Entonces, tú imagínate todo lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De lo importante que es el sueño REM en cuanto a que me activa las neuronas,
me las limpia,
me permite recordar. Si yo tengo mi sistema nervioso inactivado, todos esos beneficios los comprometo.
Ah.
Entonces, por eso cuando tomo este tipo de sustancia, al día siguiente me levanto con somnolencia, estoy mucho menos lúcido mentalmente, me cuesta más pensar, aumenta el riesgo de accidentes. Uh-huh. Entonces serían medicamentos de
como
verdad
último recurso.
Sí,
ya
yo digo que el dormir es muy importante para dejarlo en manos de una pastilla. Uh-huh. Habría que hacer antes todo esto que he dicho, incluso la terapia cognitivo conductual, y luego si acaso pues recurrir a melatonina, que se sabe que es la hormona del sueño, en dosis pequeñitas, no genera tolerancia, no genera dependencia, no va a impedir que tú sigas segregando melatonina si tienes capacidad para ello. Uh-huh. Es importante ahí el triptófano, un aminoácido que está muy presente en lo vegetal y en lo animal, es una proteína, ¿eh? Uh-huh. Que es importante que esté porque si a ese aminoácido yo le añado vitamina B6 a través de mi dieta, estoy permitiendo que se convierta en serotonina y de ahí en melatonina. O sea que es complejo el tema del sueño, hay que cuidar mucho las costumbres que uno tiene, la dieta también, el ejercicio también, y procurar un sueño que sea reparador sin medicamentos. Uh-huh. Si dice alguien que me cuesta muchísimo, yo aconsejo, por ejemplo, una cosa que es muy suave, que es el aceite esencial de lavanda. Se rocía una gotita en la almohada o en un difusor, se añade agua y unas 5, 6, 7 gotitas y se espolvorea por la habitación, y ese olor a través del sistema límbico hace que mis ondas alfa, que son las del sueño, compitan con las beta, que son las de la vigilia, y se produzca una armonización y un buen sueño.
Bueno, si no tiene usted la gota por ahí a mano, la mayoría de los detergentes y todas estas cosas tienen aromas de lavanda, ¿no? Yo ahí... la ropa con lavanda. He partido todos los días dormido por ahí, por la vida, ¿no?
Bueno, no, ahí no es. Y plantas, bueno, pues quizá una pasiflora, una valeriana, una melisa, todo eso siempre hay que controlarlo y hay que consultarlo con un profesional, ¿no? Pero ¿sabe qué hacen estas plantas? Favorecer la producción de aquello que tú decías. ¿Y esto qué será?
GABA. Como fagaba, ¿no? Oye, ya no se me olvida a mí lo de GABA, ¿eh?
Hombre, y además sabrás lo que es.
Hombre, para relajarnos todavía más. Bueno, pues nada, que ya le hemos dado carpetazo al sueño de momento, de ¿no? momento. Porque lo mismo, si alguien tiene dudas por ahí, nos puede hasta preguntar por el correo electrónico. José Luis, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti,
y
siempre.
A dormir bien, ¿vale?
Venga, venga. Buenas noches.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias mediodía. Con Francia un día más como protagonista, el país no se ha repuesto aún del ridículo del robo en el Louvre y hoy encaja el hecho insólito de ver entrar en la cárcel a un ex primer ministro. Nicolas Sarkozy lleva ya 3 horas en la prisión de la Santé en París, cumpliendo su condena de 5 años por un delito de asociación ilícita en su campaña presidencial de 2007. Un presidente de la República ex presidente entrando en prisión. Sus abogados han apelado ya, pero mientras se resuelve la petición, va a tener que estar entre rejas. Poco antes de dirigirse a la cárcel, a bordo de un coche oficial y escoltado por la policía, ha negado en un escrito su culpabilidad y ha calificado su condena como un escándalo judicial. A las puertas de su casa, esperando su salida, junto a Carla Bruni, cientos de seguidores y simpatizantes le han arropado.
Se trata de manifestarse, de decir no, no estamos de acuerdo, no podemos quedarnos detrás de nuestras pantallas, las informaciones parecen sesgadas y estoy eligiendo mis palabras con cuidado. Es mejor movilizarse, salir a las calles y decir no, no estamos de acuerdo.
El presidente Macron no ha querido pronunciarse sobre la entrada en la cárcel de su predecesor, de Sarkozy. Admite que no es agradable, pero sostiene que no le corresponde a él hacer valoraciones de una sentencia judicial.
Entiendo que para muchos de nuestros compatriotas, el ver a un presidente encarcelado por una decisión judicial genere comentarios. Es normal. Pero por respeto al buen funcionamiento de la justicia, creo que no me corresponde a mí hacerlos.
Aquí tenemos nuestros propios escándalos, como el del caso Coldo y los sobres en efectivo del PSOE, que es el escrito que Aldama ha presentado esta mañana en el Supremo, en el que se revela un pago de 20.000 euros que Ábalos habría hecho para comprar un local en Valencia, un dinero presuntamente procedente del cobro de comisiones. Las formaciones a la izquierda del PSOE empiezan a inquietarse y desde Podemos, Ione Belarra le exige abiertamente al presidente Sánchez que se haga cargo de este escándalo, que lo explique y que aclare de dónde sale tanto dinero en billetes.
Yo creo que es incomprensible, inexplicable, muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo desde un partido político. Es algo extrañísimo que desde luego pone la duda sobre el propio funcionamiento del Partido Socialista.
Hoy el Senado, en un intento de fomentar la transparencia, aprueba varias medidas para controlar el dinero que perciben los senadores. Por ejemplo, eliminar los pagos en metálico o exigir que las nóminas se abonen directamente en las cuentas bancarias y no en el grupo parlamentario. Congreso, José Ramón Arias.
El Senado va a aplicar medidas de transparencia en todos sus pagos, además de eliminar el metálico en los pagos por adelantado. En los viajes al extranjero, la Cámara Alta ha implementado otras medidas. A partir de ahora, las nóminas de los senadores irán exclusivamente a una cuenta personal del senador, impidiendo que se ingrese en una cuenta del grupo parlamentario. Además, las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento también tendrán que ir a una cuenta del grupo parlamentario y no a la del partido político, para evitar problemas que han aparecido en los últimos meses.
meses.
Hay Consejo de Ministros en Moncloa, se está desarrollando ahora mismo la rueda de prensa posterior, así que estaremos atentos a lo que tenga que decir a propósito de este asunto de las comisiones y de las citaciones del juez Leopoldo Puente, la portavoz Pilar Alegría. El gobierno está ocupado hoy además en aprobar un decreto ley que entrará en vigor de manera inmediata, que moviliza 500 millones de euros para poder aplicar la ley de la ELA. Estaba la financiación pendiente de aprobación desde hace un año. Con ELA, la confederación que agrupa a las asociaciones de ELA, cree que el gobierno ya llega tarde porque muchos pacientes se han quedado por el camino esperando. Su presidente, Fernando Martín, dice que desconocen el texto de la ley, pero quieren confiar en la buena voluntad del ministerio.
Ahora, a día de hoy nosotros desconocemos el texto, pero confiamos en que las diferentes vías o vertientes que se han trabajado, pues estamos seguros de que el ministerio, Pablo Agustín Duy, el ministro de Derechos Sociales y el gobierno de España tomará, esperamos, pues la vía más provechosa, más productiva y que permita que hablemos de una implementación homogénea y justa de la ley.
Pese al apagón y sus consecuencias, el gobierno sigue adelante con el calendario previsto para el cierre de las nucleares. Iberdrola, que es la dueña de Almaraz, ha abordado un nuevo intento de salvar la central, ha convocado a Endesa y Naturgy, accionistas minoritarios, para pedir formalmente que se extienda la vida útil hasta 2030. En Almaraz está Patricia Gijón.
Las dueñas de Almaraz han decidido pedir oficialmente en los próximos días al gobierno la prórroga de la central extremeña 3 años más hasta 2030. Iberdrola, la propietaria mayoritaria, reafirma su compromiso de continuidad, al igual que han hecho Endesa y Naturgy. Una decisión que había que tomar por unanimidad, como explica en Onda Cero Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear.
Lo que sí sabemos es que los propietarios, en el caso de Almaraz, los tres, han dicho que sería bueno que Almaraz continuara. Cosa que es muy importante.
La petición no impedirá que las eléctricas tengan que presentar antes del 1 de noviembre los papeles de desmantelamiento como exige la ley. Es el gobierno el que tendrá que decidir si revoca o no la decisión.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 21 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 21 de octubre. El jefe del Servicio de Radiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha presentado su dimisión. Se trata del centro donde, según la Junta, están localizados más del 90% de los fallos en los cribados del cáncer de mama. Lo ha confirmado esta mañana el presidente Juanma Moreno, quien también confirman que están renovando la gestión del Servicio Andaluz de Salud porque se trata de un sistema opaco con fallos de comunicación, algo que dice fue hecho a propósito propósito por las anteriores juntas gobernadas por el PSOE. También avanza que habrá más ceses. Por su parte, la asociación Amama ha presentado una denuncia ante la Fiscalía porque dicen que han sido borrados informes de mamografías en la aplicación Click Salud y en el sistema Diraya de gestión del SAS, además de los nombres de los radiólogos. En la Audiencia Nacional está previsto que hoy quede visto para sentencia el juicio contra el yihadista Yasin Kanya, que asesinó a un sacristán e hirió a un sacerdote en un ataque a dos iglesias en Algeciras en enero de 2023. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Será el turno de la defensa para exponer su informe final y cuyo argumento principal es la enfermedad mental del yihadista. También es el día para que este tenga su derecho a la última palabra. Recordemos que la Fiscalía indica que pese a su enfermedad sabía lo que hacía y pide para él una pena de 50 años de cárcel.
Nueva gran operación contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Más de 100 agentes de la Guardia Civil están desplegados en el municipio de Rute con el apoyo de un helicóptero y guías caninos. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
La operación se centra en la barriada ruteña de Los Pinos, donde continúan los registros domiciliarios y se espera la incautación de varias cantidades de droga y también detenciones en las próximas horas. El operativo se suma a otras acciones recientes contra el narcotráfico en los municipios de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Bujalance, Baena y Palma del Río.
En Jaén, el consejero de Turismo ha presentado la 23ª edición de la Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro, que se celebra este próximo fin de semana. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
En esta edición está prevista la presencia de 80 expositores de toda la comunidad e incluso de otros puntos del país. Será escenario del Encuentro Internacional de Naturaleza Interior Andalucía Elección Natural. El objetivo es situar a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia de este segmento y hacerla abanderada de la calidad y la sostenibilidad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería, donde hoy han desembarcado más de 2.000 turistas procedentes de dos cruceros que estarán en la ciudad hasta las 5 de esta tarde. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Se trata de la mayor llegada de cruceristas del año que recibe el puerto de Almería, más de 2.000 de forma simultánea a bordo de dos cruceros que han atracado en el muelle de Ribera. La temporada concluirá el 13 de noviembre con la visita del velero Queen Surf.
En Ceuta, agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo un operativo desde primera hora de esta madrugada contra el tráfico de drogas y crimen organizado. Se trata de una operación en la que llevaban meses trabajando tras relacionar vehículos cargados de hachís que embarcaban de Ceuta a Algeciras. Además de los 7 detenidos, también se ha perseguido la aprehensión de documentos junto con la intervención de un vehículo y viviendas.
En Granada, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, ha dado hoy por prácticamente finalizadas las obras de emergencia que ha sido necesario llevar a cabo en los ríos y cauces de la provincia tras el paso de la Dana del año pasado. Solo en la provincia ha sido necesario invertir alrededor de 7 millones de euros en estas reparaciones.
En Huelva, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva, como máximo representante institucional del sector vitivinícola de la comarca, han fijado las pérdidas por los daños provocados por el hongo mildiu de la cosecha total en torno a un 50-60%, una cifra que se traduce en aproximadamente 10 millones de kilos de uva no recolectada.
En Málaga, el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 ha archivado la causa abierta contra el concejal popular del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su pareja. La jueza considera que no existen indicios de criminalidad ni tampoco documentación médica que sostenga las acusaciones.
Y en Sevilla está previsto que la Fiscalía reciba hoy el informe de la Policía Nacional sobre el contenido del teléfono móvil de la menor de 14 años que se suicidaba hace una semana por un caso de acoso escolar. El objetivo es identificar a las presuntas acosadoras y conocer si a los constantes abusos, insultos y agresiones a las que era sometida la víctima en clase también se sumaban estas acciones a través de las redes sociales y de WhatsApp. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Aterri Mobility acaba de llegar en número uno. Te presentamos al nuevo Yaeku 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaeku 5 ya lo tenemos en Aterri Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterri Mobility es tu concesionario Moda Yaeku. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaeku 5 en el Centro Comercial Área Sur.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros lo reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón.
¿Estás buscando coche nuevo? En Inauto Citroën y Opel tenemos lo que necesitas. Toda la gama Citroën y Opel al mejor precio y una gran selección multimarcas de ocasión. Ven a visitarnos y encuentra el coche perfecto para ti. Inauto, tu concesionario oficial Citroën y Opel en Jerez y Cádiz.
Este jueves 23 de octubre, Onda Cero Andalucía se traslada a El Puerto de Santa María, con una programación especial para concienciar sobre la protección de nuestro entorno en la semana medioambiental más importante. Sintoniza en directo desde El Puerto, Onda Cero Andalucía, a las 2:30 de la tarde y a las 7:20. Y a las 12:20 sigue el especial contra el cambio climático en Más de Uno Bahía de Cádiz, Jerez y Algeciras, con la colaboración de FCC y el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Onda Cero, tu radio.
O me decís quién ha sido o no sale nadie.
Fue Luis.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Ven a Automoción Terry, en Jerez en Avenida Tío Pepe 11 y en Cádiz en calle Alcalá de los Gazules frente a la ITV.
Del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca Jerez, no te pierdas Boda Sur, el salón de la boda y comunión. Todo lo que necesitas para organizar tu boda o comunión en un único espacio. Actividades, exhibiciones en directo, desfiles de trajes de novia, novio, fiesta, complementos y comuniones. Recuerda, del 24 al 26 de octubre en el recinto ferial de Ifeca, ven a Boda Sur.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¡Vámonos!
Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil. Nos puedes escuchar de cualquier manera. Si no, después en el Facebook también lo vamos a colgar y toda la historia esta. Que si usted no nos escucha, no le da la gana. Pero claro, si no le da la gana no nos estaría escuchando ahora. Entonces, ¿esto cómo es? A ver, don Francisco Benavent, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero la gente que no quiera escuchar está ejerciendo la libertad, hombre, de no escucharnos.
Hace muy bien.
Eso está muy bien.
Pero cuéntele usted luego. Pues mira, pero, que te perdiste. Que,
eso es. Pero después cuando te dicen, no escuchó el programa fantástico los dos, el Leo, bueno, Paco Benavent, los dos contando, Guillo, qué bueno el programa. El coraje que te va a dar.
Pero bueno, tiene la opción de internet, bueno, de poder escucharlo luego. Y decir, bueno, venga, escucharé a esta mañana porque no tengo la peor que hacer. Pero bueno, que
está bien,
vamos
está
a seguir
bien
hablando de flamenco. Yo creo que íbamos a hablar de comida o algo de esto.
No,
de,
no.
Como estamos, bueno, con la capitalidad,
hombre, yo
le digo gastronómica
que
de España.
Desde la semana pasada que yo estaba por sus tierras onubenses, más bien esa frontera entre Portugal y España que baña el mismo río, que se llama Guadiana, tres veces río, Guadiana y río, río Guadiana. Ana es río en el idioma de los íberos.
Anda.
A eso no lo sabía usted, ¿no?
No, ni idea.
Pues por ahí viene.
Guada, sí, que
Guada es río. Es río.
En árabe,
¿no? Eso es. Pues es río. El río,
Requete río, río.
O sea, que tampoco se calentaron mucho la cabeza.
Es que este río, ¿el río? ¿Qué río? El río, río. El río. Ah, el río. Se rieron un montón cuando le pusieron el nombre.
¿No? ¿Y ese río cómo se llama? Dice, no, ¿cómo se llama? Viene solo. Eso es también otro chiste malo. Pero bueno, no, pues eso, que no nos vimos
ya
la
no
semana
nos van
pasada.
A escuchar después.
Está claro. Está claro. Bueno, que digo, pero han pasado un montón de cosas. Es verdad que en una semana es curioso cómo pasa esta ciudad.
Llegado hasta autobuses nuevos y todo.
Hay autobuses nuevos, las calles están fenómenas, la gente ahí, extranjero por todos lados. Bueno. No se le excusa ni uno hablar en español. Eso también demuestra que estamos cortitos, que estamos casi a mitad de mes y está la cosa cortita.
Pero bueno.
Que hay muchas pancartas reivindicando el descanso de los vecinos también. Y eso es importante. Y eso es muy importante.
Y ahora viene en breve también la zambomba, ¿no?
Y ahora viene la zambomba, verá qué gracia. Verá qué gracia, verá qué gracia.
Pero bueno.
Pero ha habido cosas interesante. O sea, la semana pasada, por ejemplo, y se me olvidó decirlo el martes pasado, la Peña Flamenca Los Cernícalos
estrenó
tiene
sede
nueva.
Ya,
lo tiene
fin,
además,
ya
hora, en la zona de San Miguel, es decir, San Miguel, uh-huh. En la Plaza Silos, que hacia el final ya llegando a la Plaza del Carbón. Uh-huh. Así que, bueno, pues...
Estrenan sede y estrenan plaza prácticamente, porque también dan...
La plaza hace poquito que se abrió.
Por eso te digo.
Bueno, hay que plantarle unos arbolitos y ponerle unas cositas, unos detallitos.
Vamos a relajarnos.
Ah, bueno, tampoco hay tan rápido, ¿no?
Mira, como dice mi camiseta, Don Panic. Tranquilo, tranquilo. Vamos poco a poco.
Tranquilo, eso es. Si hemos tardado en tener los autobuses, no.
Lo que ha tardado la plaza, que ha tardado más de 4 años en reabrirse.
Bueno, sí, pero, está
pero te digo, un árbol, ¿cuánto tarda un árbol en crecer? Lo mismo ya está plantado y no lo hemos visto todavía.
Bueno, hay olivos que ya crecen rápido, es verdad que hay. Eso va rápido. Bueno, olivos, echan oliva. Los
olivos son muy bonitos.
Hombre, lo que pasa, no le hable usted de los olivos a los alérgicos, porque hay alérgicos que no soportan los olivos.
Yo era alérgico. A los olivos.
Ajá. Pues si usted mira esa la cuesta, que es la avenida de Torresoto, o la avenida Ronda Muleros, ¿no? Que también uh-huh. Se corta en un sitio, y hay un último edificio de la barriada de la Alegría. Anteriormente hay un solar, y después vienen las dos bodeguitas que hay. Sí. Bueno, dos bodeguitas.
Dos
pedazos de bodega extraordinaria que hay allí. Bueno, pues si los viandantes que pasen por la ronda de Mulero o por la avenida de Torresoto ya ahí en ese momento y miren ese terraplén que hay ahí de tierra, verán que lo que es tierra albariza, uh-huh. tierra blanca, uh-huh. Es decir, las tierras blancas llegaban hasta Jerez, uh-huh. ¿eh? Vale. Así que bueno, pues ahí se plantarían viña en su momento, digo yo, uh-huh. Lo mismo no, ¿eh?
O lo que plantara no. Daba igual, iba a agarrar bien, estupendo.
Iba a agarrar, pues esos carbones a tocar, cinco estupendo.
Venga, porque
no, pues, hoy
no,
seguimos
hoy de tiempo, como vamos
como siempre.
No, pero hoy vamos regularmente.
Hoy no hablamos de que ya somos capital gastronómica.
Te lo he preguntado y me ha ido tú a hablar de los olivos. Digo, bueno, vale, pues nada.
Vale. Ah, pues estaba yo disperso.
¿Qué quiere decir usted de
porque estoy
la
contento,
capitalidad?
Estoy contento,
pues
claro, estoy contento no? Porque ha sido un trabajo... La verdad es que ha sido un trabajo sereno, digo sereno porque hemos escuchado muy poco, efectivamente. Y así es como salen muchas veces las cosas, ¿no? Y decía el concejal el otro día que ha sido un trabajo a coro, ¿no? Es decir, entre la hostelería de esta ciudad, mucha gente que ha participado y a mí eso me parece muy bien. ¿Sí? Cuando se da participación las cosas salen bien.
Y cuando
la alcaldesa también lo ha dicho.
Cuando se participa.
Hombre, claro,
se cuando
puedes
dar participación y no participa nadie, pues entonces buen participador será.
Claro, pero puede que no te interese, también es ya, así, ¿no? O sea, mire usted, vamos a hablar de física cuántica.
Oye, pues mira, a mí me interesa.
¿Cuánta gente sabe de física cuántica? Pues yo no sé cómo meter ahí la cuchara.
Mira, pues da un cursillo rápido de física cuántica.
Tiene su complejidad. Pero de comía, don Leo, sabe todo el mundo.
Todo el mundo.
¿Ha escuchado usted la letra
sí,
esta
la
de
pusimos
dirección?
El otro día.
Fantástica.
Muy buena.
Yo me reí mucho, ¿eh? La verdad es que cuando empezó, digo...
La pusimos el viernes porque fue cuando nos enteramos justamente, a la una y pico,
me parece.
Antes de la una, porque me escribió Alfredo Carrasco de la Asociación de Hosteleros de Jerez diciendo ya lo somos.
Estaba el tío
y como
sabiendo.
Tenía la canción a mano, es más, yo pensaba haber cerrado con la canción. Digo, mira, sí o no, da igual la canción. Oye, pues puse la canción y digo, mira, me
ahí faltaba esta... usted solamente, usted lo sabe. No,
necesario que nadie se cargue eso. No, está muy chula, oye, ha quedado muy bien.
Además, ese toque medio country, que hay momentos de country, de blues, ¿no? Es una cosa muy... No, hombre, y la participación de todo el talento musical que tiene esta ciudad, magnífico, ¿no? Escuchar en el mismo grupo a Ezequiel Benítez o a Ismael Jordi con Los Delincuentes, la verdad es que, bueno, David Lago, ¿no? Que yo lo admiro mucho, desde luego, ¿no? Y me pareció una cosa fantástica, ¿no? Fantástica.
Sí, señor.
Y bueno, si ese es el himno de la candidatura de la ciudad, ¿no? Pues yo creo que en Fitur del año que viene, cuando se hace el relevo de la ciudad de Alicante, que es la que es ahora mismo, uh-huh. y nos dan el relevo aquí a Jerez, hombre, eso tiene que sonar en IFEMA y romper los cristales de IFEMA. Yo lo digo de verdad. Es un poco como el We Are the World, ¿no?
Pero a la jerezana.
Mude Jerez, ¿no? Pero está bien. Bueno, vamos al flamenco.
Hombre, venga, vamos a hablar de flamenco. Hombre, eso también tenía su dejillo, ¿eh?
También.
Que sí, no, es que no lo tuviera.
Es que Jerez suena a Jerez. Y si suena a Jerez, come, bebe, ama y suena Jerez. Pues ya está, ya tiene el logotipo y ya tiene el lema.
Pues venga, vámonos.
Vamos a ir por más fandango.
Flandangos.
Eso es, vamos a seguir con el fandango multiforme, una palabra que me encanta. ¿Sí? Eso era el multivisual que teníamos en el Centro Andaluz de Flamenco hace tiempo. Decía eso, y Huelva con su fandango multiforme, que decía...
Hay muchísimos tipos de fandango.
Sí.
Un montón.
Es verdad que la
depende
la
del pueblo, prácticamente.
Y muchas veces hasta depende de la calle, porque es que en Alosno hay varios tipos de fandango, ¿no? Y después los fandangos personales, ¿no? La verdad es que es muy curioso. Entonces ahora traemos hoy un fandango cantado por Curro de Utrera, que era, como su nombre indica, de Utrera.
¿Ah, sí? Yo pensaba que sería de otro sitio.
No, era de Utrera. Pero canta un fandango de Lucena.
De Lucena.
Yo tengo un amigo que es de Lucena y cuando habla es muy divertido como habla, ¿no?
De todo, buenas noches.
Mira.
Ahí está.
Yo voy a dar comienzo a mi actuación dedicando para ustedes un fandango de Lucena con una terminación de Verdiá, de Lucena también.
De Lucena.
Acompañado a la guitarra por este gran fenómeno Luis Carderito.
Hombre, ya está.
Venga, vamos a escuchar un poquito y luego hablamos del tema, venga. Que por cierto, la guitarra suena de lujo, eso hay que decirlo.
Hay otra tanda de fandango.
Lo hace rápido.
Hace otro fandango y se cerrará con Verdial, seguro.
Vamos a ver.
Y a visitarte yo he venido. Tú que tanto poder tienes.
Más de uno dirá, oye, este se ha desabierto los micrófonos y tal. No, estaba hablando por medio de la canción porque digo yo, hombre, vendrá ahora porque queda un minuto. Pero claro, es que he terminado con el cierre nada más. Es rarillo de esta forma de los fandangos esto, ¿eh?
Sí, y además es Verdial. O sea, no ha terminado por abandolado.
Los Verdiales son muy similares a los...
también, claro, es la misma estructura musical.
Sí. En como María, por ejemplo, un poco más rápido y demás, pero...
Eso es.
Pero bueno.
Bueno, venga, pues ahí está.
Y ahora ya, esto se supone ya lo más puro que te puede echar a la cara, ¿no? Porque si son del Alosno ya...
El de del Alosno y además cantado por José María de Lepe, que se toca la guitarra a sí mismo. No, no,
qué
es fantástico.
Difícil eso.
Pues... Polo, Leo, polo.
Pues esto es curioso. Venga, vámonos.
Fandangos de Alosno.
¡Ay, solo! Quiero estar solo por los caminos de arena y arena, solo con mi guitarra, con esta pena, con esta pena que hay en mi alma, solo, solo quiero estar solo para mirarla. Del puerto de Cuchapé, Pelanora.
Hoy mi madre tiene que estar flipando con el programa. Ahora le voy a dedicar uno, ¿vale?
Muy bien.
Sí, señor.
Muy bien. Hacer una aclaración. Parece que ha hecho como dos letras,
sí,
¿no?
Bueno, parece como no. En dos partes.
Exactamente. Una introducción que no suena fandango, que en Al Horno le dicen cané. Cané. Y si canta por arriba, es decir, canta más agudo, sería un cané alto.
Ajá, ¿qué es esto?
Esto está cantando por abajo. Ajá. Esto sería el cané bajo.
Entonces ha empezado por el cané alto.
Cané alto, y ha hecho una letra y ahora el cané bajo.
Porque vive en esta calle la niña.
Nos estamos cargando todos los fandangos, pero como queremos poner unos cuantos. Mira, ahora vamos.
Bueno, vamos al siguiente.
Sí, el siguiente.
Siguiente tiene un poquito de cosa de usted.
Este es el que le vamos a regalar los oídos a mi madre, ¿vale? Porque es familia. Estamos hablando de Rogelio Beltrán, el pueblo, que vivió casi toda su vida precisamente en Cartagena, el pueblo de mi familia, ¿no? Uh-huh. Y canta aquí unos fandangos de Pérez Guzmán, que será un estilo más
un estilo
de ellos, pero a mí me suena muy clásico. Uh-huh. Bueno, me suena hasta la letra, lo mismo. Uh-huh. En algún festejo familiar no lo cantaba.
Eso es. A la guitarra hay que decir que es Ramón de Algeciras, ¿eh? Ramón de Algeciras, hermano de Paco de Lucía, de Paco y de Pepe de Lucía.
¡Venga, cabrón!
A una liebre con su
que no, ¿eh? Este era el tío famoso de la familia.
De la familia, muy bien, muy bien. ¿No? Hostia, hombre, usted quedara también en los anales de la historia.
Ya he tardado, ¿no? Era tú, yo era muy chico cuando estaba este hombre cantando y eso.
Qué curioso. Vamos,
era muy conocido.
El compás de Palma, ¿eh? A mí me
siempre una metralleta.
Sí, va muy rápido, muy rápido.
Bueno, pues nada, escuchando también un poquito a Rogelio Beltrán. ¿Y con qué vamos a cerrar? Porque nos vamos,
pues vamos
a
cerrar con una
Antonio,
cosa
que yo tengo un hambre que no vea.
Con una cosa muy rara que he encontrado en la red.
Además, de verdad.
Y la verdad, no, a mí me cuesta trabajo muchas veces pensar este tipo de cosas. ¿Esto a quién se le inventa? ¿Esto a quién se le ocurre hacer este tipo de cosas? El fandango lo pueden encontrar en internet, se llama Fandango de Al Horno en cané bajo. Entonces verán de nuevo cómo esa introducción está, digamos, un cante mucho más grave, digamos, pues son todos mujeres, ¿eh? Pero lo curioso no es que sean, digamos, no es que sean...
No que sean mujeres.
Ni
es que sean un cané bajo, sino que son búlgaras.
Yo qué sé, porque son de nombres muy raros. Vamos, un nombre muy raro sería lo que decimos aquí, ¿no? ¿Y usted cómo se llama, no? Y si alguien se llama... Rudolf Notrot, que es el que toca el violín. y el que hace los arreglos.
Vale.
Niek Steflew, el que toca el violonchelo. La flauta es una de nosotros, es María Martínez.
Sí.
La guitarra, Franz Nostrot, Ono Kramer y Michael Benedict.
Anda.
Y el director del vídeo es Stig van der Luu. Eso se diga como se diga. Pues ahí vamos.
Bueno, pues vámonos al restaurante Antonio a disfrutar de la capitalidad gastronómica de Jerez. Bueno, todavía no es, pero como si lo fuera.
Bueno, ya lo somos, lo que ha sido. Ya somos.
No, hemos
ahora
sido nombrados.
Compartimos,
ahora
exactamente, compartimos estos últimos meses, no, vamos, para poner los motores y los fogones en marcha.
Y algo importante no solo ha sido la comida en sí, sino los vinos de Jerez, como los de Bodega Williams and Humbert.
Sí, señor.
Siempre con un consumo responsable.
Siempre.
Quedan estupendos, sobre
pero
todo.
Pero que, no se, beba, que no se lo beban los holandeses.
No, nada, no, para nosotros. Don Francisco, bueno, muchas gracias.
Hay que disfrutar el año que viene, empezar ya, pero el año que viene hay que disfrutarlo.
Todos los días.
Muy bien.
Más se disfrute mejor.
Come, Pepe García, bebe hasta... y ama Jerez.
Ahí estamos.
Viva.
Pepe García está en el control de sonido. Les saluda Leonardo
Pepe.
Galán. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 12:20. Venga, a ver el fandango esta vez.
A ver si empieza.
A ver qué suena.
A ver si empieza.
A ver qué suena luego. Venga. Hasta luego. Y los tíos.